Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está sucediendo aquí en Valladolid en casa y vamos a hablar con grandes amigos de Concha Velasco que están apenados por su fallecimiento, pero que quieren revivir todas esas anécdotas e historias que vivieron con ella durante todos estos años donde Concha nunca faltó a una llamada a su ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, de Javier León de la Riva o también de Paco de la Criolla, que pudo cumplir esa espinita que él tenía clavado de hacer ese rincón en honor a Concha Velasco y allí pudieron celebrarlo. Vamos a hablar con todos ellos, vamos a hablar también con José Luis Cienfuegos de Seminci para que nos cuente qué es lo que tienen planeado de cara a la próxima edición donde van a querer honrar a Concha Velasco, pero también vamos a hablar de otras cuestiones más dedicadas a la salud y vamos a saber quiénes son los ganadores de los últimos premios de la Diputación de Valladolid en cuanto a mujeres y sobre todo a reconocimientos que se le está llevando a cabo en el ámbito empresarial 2023 de la Diputación.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas.
Sabemos, hemos vivido y hemos visto cómo quería la ciudad de Valladolid a Concha Velasco, esta artista por excelencia que siempre estuvo muy orgullosa de ser vallisoletana y yo creo que fue de las primeras personas en hablar de Valladolid fuera de sus fronteras, el decir que la gente tenía que venir a ver su gran ciudad. Y quien la conocía perfectamente y quien mantuvo una amistad de muchos años con Concha es nuestro querido colaborador Javier León de la Riva. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Bueno, lo primero, Javier, es también darte a ti el pésame porque sabemos que has lamentado muchísimo la muerte de Concha Velasco como un vallisoletano más, pero también como amigo de Concha durante muchísimos años que has compartido con ella, pues muchos momentos en los que se le ha otorgado, yo creo que merecidísimamente, el nombre de la calle, el nombre de la sala, una butaca en el Teatro Zorrilla, la placa en el Teatro Calderón. Bueno, ella ha recibido muchos reconocimientos en vida. Y eso yo creo que también le hacía sentirse cada vez más orgullosa de su ciudad, ¿no?
Sí, la verdad es que ella, habiendo nacido en Valladolid, pero vivido pocos años en estas tierras, la verdad es que siempre ponía por delante el ser vallisoletana. Y sí, ayer era un día triste, evidentemente, estábamos todos muy afectados, o casi todos muy afectados por el fallecimiento de Concha, pero al mismo tiempo, como señaló Manuel, su hijo, en su breve intervención en la ceremonia de la catedral, estábamos contentos porque es que era impresionante la respuesta de Valladolid. Yo tuve, por delicadeza del alcalde, pues nos puso un coche oficial para que incorporáramos a la comitiva Irene, la viuda de Tomás Rodrigo Bolaños, que también eran muy amigos de ellos, y yo mismo íbamos los dos en un coche y tuvimos la oportunidad de ver cómo la gente se paraba cuando veían que llegaba el coche fúnebre, aplaudían, gente que gritaba ¡Viva Concha! Realmente era una vivencia tremenda que dudo yo que haya algún otro personaje que despierte ese fervor ciudadano, como la recogida de firmas que organizó Jesús Julio en el ayuntamiento, en el que yo allí estuve, como debe ser, como un ciudadano más en la cola, para poder estampar mi firma en ese libro de despedida.
¿Y qué la pusiste, Javier, si se puede saber?
No, solo pedían firmas. Entonces había gente que quería hacer testamento. Ella y su familia saben lo que pensaba, porque efectivamente, aunque últimamente ya no hablábamos por teléfono, tengo varias mensajes grabados que con buena fortuna no apagué, que obviamente están dentro de un poco de la intimidad y no voy a hacer públicos, pero que realmente yo les he estado reescuchando estos días, ayer y antes de ayer, y era realmente impresionante. Ella tenía un cariño tremendo a la ciudad y me consta que nos tenía un cariño muy, muy fuerte a Tomás Rodrigo Bolaños y a mí.
Y ya, yo creo que lo dejó presente, palpable, y por eso todos hoy también estamos recogiendo tu testimonio, Javier, porque te quería. Yo creo que tenía muchísimo aprecio a Javier León de la Riva, ya no solo como exalcalde de la ciudad, sino por esa amistad que se ha unido durante tantos años. Así que hablábamos, e incluso también su hijo Manuel Velasco se sorprendió de esa acogida que nos estás describiendo, Javier, de cómo respondió la ciudad de Valladolid. Sabíamos que se la tenía cariño, que era muy querida en su ciudad, pero sí que ha sorprendido realmente cómo los vallisoletanos se han volcado con la despedida de Concha Velasco.
Sí, porque ya sabes que los vallisoletanos tenemos fama de ser muy fríos, pero cuando realmente algo nos toca de cerca, mira, yo no voy a revelar mis conversaciones con Concha, pero te diré que de la última mensaje que me dice, terminaba, Javier, llámame más, te quiero muchísimo. Hasta ahí voy, punto, no voy a contar más. Es decir, era una persona que se hacía querer por todo el mundo. Ella no ocultó nunca su condición de socialista. Y sin embargo, sabía dónde estaba yo y venía, y recuerdo un año, una anécdota, vino, la trajo Ángel Velasco a hacer la campaña electoral frente a mí, y no hizo más que sentarse con los periodistas y empezó a decir, hay que ver cómo ha mejorado Javier la ciudad, empezó a hablar de los cambios de la ciudad, y Ángel Velasco le dijo, oye Concha, que vienes a hacerme a mí la campaña, no Javier, ¿no? O sea, que era una persona que decía las cosas como las pensaba, y desde luego, pues en todas las facetas del arte, cantaba, bailaba, interpretaba en el teatro, en la cine, en la radio, en la televisión. Yo siempre pondré como ejemplo máximo de su interpretación aquella Santa Teresa de Jesús, sí, con Josefina de Molina diciéndola en televisión española, pero es que cubría absolutamente todo. Era una persona encantadora y, de hecho, pues aparte de esos reconocimientos, tuvo la Espiga de Honor del Festival de Valladolid, tuvo un Goya de Honor también, o sea, uh-huh, que realmente el reconocimiento ha sido, yo diría que prácticamente universal.
Universal y en todos los campos, anécdota, efectivamente. Más anécdotas, cuéntanos, Javier.
Cuando yo la nombro pregonera de la Semana Santa, Tomás la había hecho pregonera de las ferias. Uh-huh. Y yo una de las primeras intervenciones la nombro pregonera de la Semana Santa.
En el 99,
y entonces,
¿no?
Sí, y entonces pues hubo una parte de la derecha vallisoletana de la Marrancia que lo criticó. Dijo que como una socialista iba a ser pregonera de la Semana Santa. Eso la llegó a Concha, y Concha me llamó inmediatamente y me dice, oye Javier, no quiero crearte problemas, voy a renunciar a ser la pregonera y nombras a quien quieras. Digo, no, justamente lo contrario, de ninguna manera voy a aceptar, claro, presiones de nadie, y luego la gente salió encantada de aquel pregón. Era una persona realmente querida en Valladolid.
Muy querida, y incluso tiene, bueno, pues salas también en restaurantes, en teatros, en esa Sala Lava de Valladolid, bueno, con la Sala Concha Velasco. Es que su nombre está allá por donde pisemos, la ciudad de Valladolid, su querida ciudad, y tú también lo has comentado y se ha dicho mucho durante estos días, es que Concha unía a unos y a otros, ¿no?
Se
mira, nombraba socialista, pero vamos.
Era muy, muy amiga de Paco.
De
Criolla.
Paco, sí, sí,
hecho,
vamos a intentar hablar con
Paco
él también.
Silla de ruedas en la catedral, que yo lo estuve buscando en Orella, al final estuve con él. Y cuando el alcalde Puente la propone para la Medalla de Oro de Valladolid y se acepta por unanimidad en el ayuntamiento, uh-huh, ella pide, iba a decir casi exige, que en la entrega de esa medalla estemos en el escenario con el actual, con el entonces alcalde, que estuviéramos también Tomás y yo, uh-huh, porque era algo que ella quería agradecer a la ciudad y, por lo tanto, a los alcaldes que había tenido en democracia. Allí estuvimos los tres y luego, además, los tres fuimos a comer con ella, la criolla, precisamente, que sí, nos invitó Paco.
Lo que no una Concha, ¿verdad? Lo que no unió Concha, poca gente lo ha podido hacer. Y sí que me gustaría también, Javier, que si nos pudieras explicar un poco, si hasta donde te lo permite esa intimidad de la que nos has hablado, pero ¿cómo se sentía Concha en estos últimos años? Porque sabemos que en el 2022 ya, bueno, pues su hijo salió explicando que iba a estar mejor en una residencia atendida 24 horas. Todos conocemos también esa maldita enfermedad, el cáncer linfático que se la diagnosticó a Concha en el 2014. Pero ella, de ánimo, que siempre ha estado sonriendo, que siempre la recordamos con esa amabilidad, con esa cercanía, ¿cómo se sentía en estos últimos años en la residencia?
Yo creo que ella era consciente de que estaba muy, muy averiadita. A mí me decía, Javier, llámame más, que me gusta hablar contigo. Es decir, y me imagino que el que lo hacía conmigo, pues lo haría con Irene, la viuda de Rodrigo Baños, que era muy amiga de ella, uh-huh, y con gente a la que sí. O sea, que no era una amistad puramente oficial o de protocolo, sin una amistad muy sentida, y yo la verdad ya dejé de llamarla porque últimamente la encontré como anímicamente muy mal, y no, pues no sé, lo pasaba yo peor, yo creo, llamándola que ella, claro. Entonces al final lo dejé, pero tengo guardados sus audios y esos de vez en cuando me los repondré para acordarme de Concha.
De esta gran
me parece una decisión muy acertada la del ayuntamiento actual, de darle un hueco en el pabellón de personas ilustres.
Claro que sí, ahí es donde descansan y descansarán siempre ya los restos de Concha Velasco. Van a continuar esos homenajes que se le han hecho en vida y que ahora, bueno, pues también la ciudad de Valladolid le piensa rendir. La Diputación de Valladolid lo ha anunciado, va a haber un gran homenaje. Semici también se plantea otorgar espigas en nombre de Concha Velasco. Y es que yo creo que se lo merecía absolutamente todo esta muchachita,
mira,
de Valladolid.
Son de esas,
dime.
Son de esas personas que han recibido el homenaje en vida.
Sí, sí,
muchas veces
por eso digo.
Hay que esperar a que se muera uno para reconocerlo. Y Concha, pues ya digo, pues imagínate, desde la época de Tomás Bolaños hasta
todo.
La mía ha tenido un reconocimiento permanente en la ciudad y ella era consciente de ello y por eso siempre Valladolid por delante.
Pues con ese cariño que mostraba siempre Concha hacia su ciudad, la ciudad se lo ha devuelto este fin de semana y sabemos que tú también muy personalmente, Javier, estás afectado por la marcha de Concha Velasco, pero te quedas con ese buen recuerdo de todas las anécdotas que has querido hoy compartir con nosotros. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Otro para ti.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSVA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y otra de las personas que también está dispuesto a seguir homenajeando a Concha Velasco es el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El domingo afirmasteis que estaban todos los planes sobre la mesa, aún no hay nada decidido, pero sí que tenéis esa idea de hacer algún homenaje, ¿verdad?, en la próxima edición de Seminci para Concha Velasco. No sabemos si en forma de otorgar una espiga con su nombre, de hacer algún reconocimiento como el que se hizo ya en los años 80, si no me equivoco, cuando se le dedicó todo un ciclo. ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Qué se tiene sobre la mesa, José Luis?
Pues más bien la primera opción. Y que además fue una propuesta que, pues justo cuando estábamos esperando el coche fúnebre en el delante del Teatro Calderó, pues que el propio alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carrero, nos planteó y nos pareció, bueno, pues que tenía todo el sentido. O sea, que acogimos con gusto porque es una actriz que siempre había estado muy vinculada a la Semana Internacional de Cine de Valladolid y por tanto, que alguna de las espigas que reúnan, pues no sé, pues alguna de esas virtudes que todos reconocemos en Concha Velasco, pues no sé, el tesón, la capacidad de trabajo y el por supuesto el talento, pues en esa espiga, pues que lleve el apellido de Concha Velasco, pues como he dicho, pues bueno, pues en ese sentido, en esa línea
vais a trabajar.
Estamos, sí, por supuesto.
¿Para reconocer a mujeres o a hombres también? ¿En qué sentido estáis pensándolo? ¿Solo en que reúna todas esas condicionantes que nos has dicho?
Pues la verdad es que, hombre, yo creo que más bien tirando, yo me inclino por el tema de mujeres, porque Concha Velasco, yo creo que en su día, y sobre todo en la España del desarrollismo, en la España de mediados de los 60, yo creo que era como el máximo exponente de esa mujer luchadora, trabajadora, que aunaba lo que es que fue un modelo, y lo tengo que decir así porque lo he vivido muy de cerca, que era un modelo para muchas mujeres que eran madres pero que también tenían que trabajar en la escuela, trabajar en el hospital, y esa nueva mujer de la España de los 60 y más tarde de los 70, que además pues ese giro hacia otro tipo de trabajos más densos, más trabajados, lo encarnaba muy bien Concha Velasco, que además, que como hemos podido ver este fin de semana, tenía esa capacidad de conectar a diferentes generaciones.
Totalmente. Ha sorprendido este fin de semana todo ese cariño, lo han dicho incluso sus propios hijos, pero sé que también a tu teléfono móvil, José Luis, han llegado una cantidad de mensajes ¿verdad? Cuantiosos para bueno, homenajear y darte también a ti ese pésame por una gran actriz tan ligada, como dices, a Seminci, que ha sido la única persona que tiene dos espigas de honor y de oro.
No, y es que además, y lo digo, es que ha sido, bueno, hoy he llegado por la mañana a la oficina y me encuentro en la mesa de mi despacho, que ni recordaba, un fanzine, una revista editada por el Consejo de la Juventud de Valladolid este año. La portada y la contraportada, está, y es de jóvenes, es una revista editada por jóvenes entre que tienen entre 18 y 22 años. Y la portada y la contraportada era Concha Velasco, sí, ni lo recordaba este tema. Entonces, es que es una mujer, es un icono, y estos meses que nos quedan todavía hasta la celebración de los Goya, yo creo que, bueno, es un tiempo precioso, pues, para recuperar también esa Concha Velasco de los años 70, esas películas que hizo con Pedro Olea, con Jaime Camino, con Paco Regueiro, Las bodas de Blanca, es una de mis películas favoritas de protagonizadas por Concha Velasco. Así que, bueno, pues ahí yo creo que es algo que se nota, ¿no? Que se nota en esta conversación que estamos teniendo, que se ha notado en la calle, que se ha notado también en los medios de comunicación, sí, de toda España. Y bueno, pues yo creo que seguirá con nosotros, y también en forma de premio en la semana, en la próxima y en las siguientes, a lo largo de la historia de la Semana Internacional del Cine de Nueva York.
O sea, que viene para quedarse ese nuevo premio que se va a otorgar, de una espiga, no sabemos todavía muy bien, se le tiene que dar forma, pero en homenaje a Concha Velasco, como decimos, está ligada a su ciudad, está ligada a esta Semana Internacional de Cine, la única persona que tiene dos espigas de honor y de oro, y que, bueno, pues ha querido muchísima gente, compañeros de este mundo y de este sector, despedirla también como se merece, como lo ha hecho absolutamente toda España, incluso los reyes de España, que decíamos, también nos muestra pues esa magnitud y esa cercanía con la que llegaba Concha absolutamente a todo el mundo, y que nosotros estamos hoy aquí también recogiendo de todos los testimonios de gente que la conocieron bien y que compartieron con ella momentos vitales. Así que gracias, José Luis, por habernos acompañado en esta mañana tan especial. Un beso muy fuerte.
Venga, hasta luego, chao, chao.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Gourmet La Alberca te ofrece siempre los productos que te gustan. Nuestro bacalao, las conservas, los productos delicatessen y, cómo no, embutidos y jamones de calidad. En Gourmet La Alberca, regalos gourmet y lotes de empresa a la carta. Gourmet La Alberca, en calle Gabilondo 2 y en Plaza de la Rinconada frente a Correos.
Y otra de las personas que siempre aparecía junto a ella con una sonrisa, tanto la de Concha como la de él, por querer homenajearla de alguna manera y porque ya tiene también ese rinconcito en La Criolla, en este restaurante mítico de Valladolid, es el restaurador Paco Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Paco, gracias por estar hoy con nosotros en unos días en los que seguro que se te han venido a la cabeza mil imágenes, mil anécdotas y muchos recuerdos con Concha Velasco, ¿verdad? Desde que te quitaste esa espinita que tenías tú clavada y la pudiste dar ese homenaje y crear ese rincón con su nombre, pues imagino que todo habrá sido recuerdos y más recuerdos los que has estado viviendo estos días.
Pues claro que sí, la verdad que con Concha tuve una amistad tremenda, porque era una gran vallisoletana, una gran actriz, yo creo que la actriz más importante de este siglo de España. Y la verdad que Concha, una gran persona, muy buena. Concha era...
¿Cómo la describes, Paco? Cuéntanos.
Pues te lo voy a decir. Concha era, yo creo que Cecilia, en la canción de Dama, Dama, se la dedicó, parece que se la dedicó a Concha, ¿sabes? Dama, dama,
sí,
de alta cuna, de baja cama,
eso es.
Señora de su señor, amante de un vividor.
Ay, Paco.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí.
Es verdad,
sí,
que sufrió mucho también Concha en vida, es verdad.
Pero es que Paco Marzo, Paco Marzo era muy buena persona, ¿eh? Y Concha estaba enamorada tremendamente, claro, de ella. Y Paco Marzo de ella y Concha de él. Pero tenían todos los vicios, los dos, ¿eh? O sea, les gustaba todo. La verdad que Concha y Paco, pues, tenían el vicio del juego, les gustaba el casino. Y disfrutaron mucho, se gastaron mucho, bueno, se arruinaron dos o tres veces por culpa de un poco del casino, otro poco de las pretensiones con Hello Dolly, con cosas que pues que bueno, pues que se salían de madre.
Hay veces, pero, que la vida te lleva por esos derroteros. Pero Paco, queremos que hoy nos recuerdes un poco cómo fue ese momento de crear ese rincón de Concha Velasco, cómo les reuniste a todos los alcaldes democráticos de la ciudad de Valladolid en torno a esa mesa, cómo vivisteis ese día tan especial y quitarte tú, ¿no?, esa espinita que tenías clavada, que decía yo.
Pues mira, yo a Concha ya llevaba tiempo porque yo había inaugurado 6 salas, ¿sabes? Y Concha, yo llevaba mucho tiempo detrás de ella para inaugurar la sala de Concha Velasco. Pero es que Concha no dejaba de trabajar. Es que se pasaba todo el día trabajando. Y entonces ya un día la llamo y digo, Concha, de este lunes no pasa. Tienes que venir, que este lunes yo sé que descansas. Y tienes que venir a inaugurar la sala de Concha Velasco porque he invitado a los alcaldes de Valladolid. Tomás Bolaños, Javier León de la Riva y Óscar Puente. Tomás Bolaños fue un alcalde que fueron íntimos amigos con Concha. Y Javier León también la quiso mucho. Uh-huh. Con Óscar Puente tuvo menos relación, porque lógicamente porque ya Concha ya venía menos por Valladolid, pero fue un día espléndido. Comimos juntos, nos reímos, contó pues todo su lo que ha sido su vida, las películas que había hecho, fíjate que es que hizo películas tremendas, muy bonitas. Y bueno, pues oye, pues esa era la chica que llegué.
Esa era nuestra chica, ¿verdad? Esa muchachita de Valladolid.
De Valladolid.
Que siempre venía a casa cada vez que se la llamaba, cada vez que podía, y por supuesto llevaba el nombre de Valladolid por todo lo alto.
Bueno, defendió Valladolid en todos los sitios, todos los sitios. Lo primero que decía, yo soy de Valladolid. Yo, mira, yo eso lo aprendí de ella, porque yo cada vez que voy a algún sitio, que voy a hacer algunas jornadas, o que voy a los Juegos Olímpicos, que voy a eso, yo lo primero que digo es eso. Yo soy de Valladolid, yo soy vallisoletano. Presumo mucho de ello, sí.
Pues de verdad que es muy bonito todo lo que nos ha dejado, ese pozo que nos ha dejado Concha Velasco a cada uno de nosotros, sí, y también ayer, a ti, Paco.
Sí, ayer toda su familia, después del entierro, se vinieron a comer a la criolla, y estuvimos comiendo en su sala, en la sala de Concha Velasco. Y lógicamente, pues viendo todas las fotos, viendo todo, pues todos los pasajes. Tiene una foto de Cuba preciosa. Y tiene, bueno, tiene cantidad de fotos. Tengo una foto de ella de cuando hizo la primera comunión, o sea, que fíjate, tengo fotos.
¡Madre mía! La historia viene de largo, pues Paco, así pero, se la recuerda, así la recordamos, y así también bueno, tuvisteis ese honor de recordarla en esa sala después del funeral.
Ya les dije yo a los hijos, digo, mirad, digo, vais a tener la suerte que vuestra madre no ha muerto. Vuestra madre se ha ido, pero no ha muerto, porque la vamos a ver en la televisión todas las semanas. Van a empezar a pasar las películas de Concha durante mucho tiempo en la televisión. Y la vamos a seguir viendo.
Se la va a homenajear como se merece. Gracias, Paco, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Venga, un beso muy fuerte.
Papá, escucha. Todos los padres que os jubilasteis entre 2016 y 2021 y tenéis 2 o más hijos, podéis aumentar la pensión entre un 5 y un 15%. Se llama complemento de paternidad y en Ezaro Legal consiguen que te lo reconozcan y te paguen los atrasos desde el momento en que te jubilaste. Así que entra ahora mismo en la web ezarolegal.es y de forma fácil calcula cuánto te corresponde. Recuerda, hazte a tu consulta en ezarolegal.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento de saber ya esa reflexión de nuestro compañero Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la mañana de lunes? ¿Y cómo se inicia este diciembre que ya se nos viene encima de Navidad? Que habrá alguno que ya esté haciendo sus compras para, para nuestras cenas y nuestras reuniones. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 2 años? que estaríamos tan contentos y tan felices de seguir reuniéndonos sin problema alguno. ¿Cómo va este 4 de diciembre de 2023? Aprovecho para decir que la tarea de hoy tiene un punto de spoiler, o lo que viene siendo de toda la vida de Dios, que voy a contar cómo acaba una serie. Así que si alguien quiere cambiar de dial y no enterarse de un par de cosas del final de Cuéntame, lo entenderé completamente. Pero les invito a que se queden, porque no es tan evidente lo que les voy a contar. Pero sí que tengo que decir que se nos ha ido Herminia, y con ella 22 años de un lugar común. Vi el final de Cuéntame en Twitter, que nos aspen, si eso no es la señal más clara de cómo nos han cambiado las vidas, sentado en la biblioteca, rodeado de gente a la que tuve que explicar que de alguna manera se nos acababa de ir la abuela de todos. Acaba Cuéntame, y en ese cierre que al tiempo era un principio para la propia serie, se me encogía el corazón. Se nos moría una manera de pensarnos y de hablarnos, porque todos los españoles hemos visto Cuéntame, aunque fuera solo de refilón. Un espacio común inescapable, un recuerdo poco nítido de una tele que entonces era más gorda, más pesada, menos HD y más TVE. Hay algo orgásmico con lo de llorar en público. Llorar en el metro después de que te dejen, llorar mirando por la ventanilla del coche, pensándote protagonista de un videoclip. Llorar al reencontrarte con alguien a quien hace 4 años que no ves. Llorar en el medio de una sala con desconocidos que deben estar pensando qué leñe le ocurre a este gafotas. Llorar en público es mejor. Es terapéutico eso de obligar al extraño a ser partícipe de tu pena. Escondemos las vergüenzas y las tristezas bajo capas de buen rollo. Canalizamos las lágrimas en las consultas del psicólogo. Así que imponer sobre el otro ser testigo de lo que te ha dolido quizás sea un poco egoísta. Pero también tiene su punto erótico. Aquí me tienes, desnudo y demudado, en la más sincera de mis intimidades. Llorando porque me da tanta pena que Antonio y Merche ya no sigan siendo un alter ego extraño de los padres de varias generaciones, que no me puedo aguantar y me voy a poner a derramar lagrimones en público. Tómame o déjame. Quizás es que ando harto de responder siempre todo bien a la pregunta del qué tal. Desterrados, los estoy fatal, a la consulta del loquero, hay que andarse con cuidado con los amigos, vaya a ser que si te pasas de necesitado, alguno te suelte que le estás cruzando los boundaries y que estás poniendo su salud mental en riesgo, porque tu mierda es contagiosa. Ayer, volviendo algo envinado a casa, me puse sin querer a hablar y mandé un audio de 16 minutos contando mi vida y cuitas, y que me diga alguien de verdad que si ve un audio de 16 minutos no sale corriendo. No sé la de veces que pedí perdón por semejante podcast. Y sin embargo, ni una queja por parte de la persona que lo recibió. Encantada de coger la mano en el metro y de devolver el punto erótico. Te tomo a ti, desnudo y demudado, y te hago mío en las buenas y en las malas. Familias como la de Cuéntame lo somos todos. Atacadas de desencantos, amistades de barrio desahuciadas, dos sonrisas que crujen cuando el vagón se entrecruza. Normal que Herminia estuviera fastidiada. Quizás haya que dar menos curro a las consultas y terapias y mandar más audios de 20 minutos, más grupos de amigos para gestionar tus crisis y más libertad para llorar en público y en privado, para mostrarte sin outfit, picardías ni sábanas de por medio y dejar que te hagan suyo en la salud y en la enfermedad. Me sobran corazones en Instagram y me faltan verdades a la cara en torno a una TV para cuando nuestra riqueza sea solo la memoria. A todos ustedes, feliz semana y a Cuéntame, muchas gracias por 22 años de familia en torno a la televisión. Un saludo muy fuerte y feliz diciembre.
Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que es verdad que todos empezamos viendo en familia esa serie Cuéntame. Yo también. Nos ha ido acompañando a lo largo de toda nuestra existencia y también todos hemos sentido ese final que has spoileado ahora mismo aquí para todos nuestros oyentes. Pero me ha encantado y me quedo con una frase para cuando nuestra riqueza sea solo la memoria. Me la voy a guardar en una de mis frases favoritas de este año. Un beso muy fuerte.
Participa en el concurso de escaparates de Navidad Pueblos de Valladolid. Si tienes un establecimiento, envía la foto de tu escaparate. O si eres un vecino, haz una foto del ambiente comercial de tu localidad. Podrás ganar hasta 1.000 euros en premios. Inscripciones hasta el 20 de diciembre. Más información e inscripciones en concursoescaparates.tucomerciovecino.com. Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Y vamos a empezar ya hablando de salud. Vamos a empezar por la de los veterinarios, porque han recordado desde el Colegio de Veterinarios de Valladolid que una de sus competencias es velar porque la profesión se haga en todas las condiciones y que garanticen esa correcta prestación de los servicios clínicos y otros. Estamos hablando de ese intrusismo profesional que se coló también aquí en la provincia de Valladolid, al parecer por el mes de marzo, del que vamos a hablar con el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Es uno de vuestros objetivos, ¿verdad?, el velar por que no exista ese intrusismo del que nos hicimos eco en muchos medios de comunicación en el mes de marzo y que se ha seguido investigando sobre una localidad, vallisoletana, que al parecer un matrimonio estaba llevando a cabo, pues, como presunto delito, este intrusismo profesional, ejerciendo de veterinarios cuando su título no estaba o no estaba siendo compatible con el que se otorga en España.
Sí, bueno, efectivamente, hemos tenido que salir con una nota de prensa, toda vez que a través de los medios de comunicación se ha vuelto a recordar, así como se hacía en marzo, que a través de las fuerzas de seguridad habían documentado este tema y que había sido precisamente el Colegio de Veterinarios los que habíamos puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad este asunto, ¿no? Recientemente, y con motivo de que parece que en las instrucciones previas ha sido sobreseído el asunto, además, en esa misma nota de prensa se indicaba que se iba a recurrir contra el Colegio de Veterinarios y contra alguno de los profesionales que están colegiados en nuestra provincia. Hemos visto la oportunidad de recordar que no es un capricho del Colegio de Veterinarios, sino que justo al revés, es nuestra razón de ser, porque nos lo encomienda así el ordenamiento jurídico actual. Y, por lo tanto, eso tiene una doble misión, y es, por una parte, que efectivamente se pueda confirmar y acreditar que es veterinario, pero sobre todo, que cuando se está recurriendo a un servicio de esa naturaleza se garantice que hay profesionales que tienen la titulación que como prestación de servicio público. Entonces, nuestra nota de prensa no tiene otro objeto sino recordar que cuál es una de nuestras razones de ser y además que, bueno, indudablemente, con independencia de que no tenemos los datos que más allá de la nota de prensa, decir que ese es algo que es irrenunciable desde el colegio y que vamos a seguir haciendo como hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, que en este momento tenemos un proceso judicial abierto, tenemos este del que estamos hablando y además nos hemos personado en otros dos que en este momento se están llevando a cabo en la provincia, es decir, que es nuestra actividad cotidiana.
Es vuestra competencia, pero Rufino, me sorprende, hay tanta actividad ilegal, si me permite llamarlo así, de práctica de veterinarios, porque no me parece una profesión que se pueda realmente llevar a cabo sin conocimiento, ¿no?
Bueno, nosotros lo único que podemos decir es que en este momento estamos personados en un proceso que se inició hace 3-4 años, es decir, estamos perdidos esperando que la justicia ya dicte sentencia. Y en lo que va de año tenemos abiertos este del que estamos hablando y que ha motivado la nota de prensa ante esa supuesta que se ha sobreseído el proceso. Y esta misma semana pasada nos hemos personado en otro caso que se está llevando a cabo en la provincia, pues quizá en este caso porque en un centro veterinario supuestamente los auxiliares veterinarios estaban ejerciendo actividad profesional sin que hubiese un veterinario garante en ese mismo centro.
¿Cómo llega a vuestros oídos al Colegio de Veterinarios este tipo de noticias de prácticas fraudulentas?
Bueno, pues nosotros la verdad es que recogemos descartamos cualquier sospecha y en ese caso lo que hacemos es dar traslado a las fuerzas de seguridad, que son las que indudablemente pueden verificar y constatar, porque bueno, para eso existe, ¿no? Es decir, que nosotros en cualquier momento que hay una sospecha de algún tipo de negligencia profesional o de intrusismo del tipo que fuere, lo que hacemos es intentar trasladarlo a las fuerzas de seguridad para que sean ellas las que constaten si hay base o no hay base al respecto. Es decir, que para ir al juzgado lo que hace falta son pruebas, y esas pruebas son las que las fuerzas de seguridad pueden en cualquier momento recabar, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que se hace como el protocolo de actuación, que ahora mismo está abierto con varias causas, como nos ha explicado Rufino Álamo, y que nos sorprende mucho, como decíamos, el que también aquí en la provincia de Valladolid, bueno, pues hay gente que se atreva a ejercer esta profesión sin esos conocimientos que me parecen tan necesarios para una materia que necesita de unos conocimientos que, bueno, pues que se necesitan, yo creo, y que sobre todo
cada
el
día
cliente
más especializados, ¿verdad?
Claro, y que el cliente debe dar notar, ¿no? Entiendo, cuando vaya a este tipo de clínicas, el que no le ha tratado, no le tratan con la diligencia, a lo mejor, que sí que lo hacen todos los grandes profesionales, y como nos ha recordado Rufino, vais a seguir en esa senda de acabar con todo intrusismo.
Sí, bueno, hemos de recordar que esa es la labor de ser de el colegio, en una parte, y es constatar la calidad profesional, y bueno, pues es habitual que en el colegio se reciban escritos varios sobre actuaciones profesionales en las cuales, pues en ocasiones, todas aquellas que tienen que ver con el código deontológico las seguimos e investigamos, y para eso existe la comisión deontológica, para valorar cuántos escritos nos llegan, es decir, sobre la praxis del ejercicio profesional del veterinario, y en otras ocasiones, y ya que es un medio público en el que estamos usando, lo que se nos habla es de aspectos económicos, y ahí lamentablemente, pues como conocemos, existe libre competencia, y en todo lo que tiene que ver con aspectos económicos el colegio no tiene competencia, es decir, que debe de dirimirse en otros ámbitos, pero sí que la tenemos, y es el ámbito en el que nos dedicamos, y es en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional y el cumplimiento deontológico de la profesión.
Pues de verdad que te agradecemos mucho, Rufino, que hayas estado hoy con nosotros. Un beso muy fuerte.
Justo al revés. Muchísimas gracias. Es un placer, ¿eh?
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
¿Y qué está pasando en China? De nuevo, yo no sé ustedes, pero yo de vez en cuando miro de reojo a ver qué es lo que está sucediendo allí, por si acaso. No vamos a ser, y no quiero ser pesimista, pero sí estar al día de lo que está sucediendo, sobre todo con los más pequeños de la casa, que ahora están abarrotando todas las salas de urgencia de pediatría con esas infecciones respiratorias, con esa neumonía que al parecer pues tiene más de 2.000 visitas diarias, por lo que he podido recabar en esos datos. Pero quien va a hablarnos de ello es nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando allí
en
China?
Decías que estaban abarrotados los servicios de urgencia. Bueno, afortunadamente no están abarrotados y colapsados los servicios de urgencia por neumonías. Las neumonías es la consecuencia de un proceso infeccioso que puede ser bacteriano o vírico, que evoluciona mal y produce una inflamación en el parénquima pulmonar, sobre todo en los alvéolos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estamos en el invierno. En el invierno hace frío y la mayor parte de nuestra actividad social, familiar, laboral y lúdica se hace en espacios cerrados, con lo cual se facilita mucho más la transmisión de cualquier proceso respiratorio que se transmite a través de los aerosoles. ¿Verdad que la palabra aerosol ya la tenemos metida,
sí,
como muchas cosas que hemos aprendido después de la pandemia? ¿A esto qué se añade? Pues se añade una declaración que hacen las autoridades sanitarias chinas diciendo que han tenido un aumento de enfermedades respiratorias en niños, sobre todo en el norte de China.
Y que la OMS lo esté investigando a mí también me pone un poquito más nerviosa.
Claro. Bueno, la OMS lo que no está investigando, la OMS lo que le ha pedido nos ha creado una alerta sanitaria, como afortunadamente no hemos vuelto a tener ninguna alerta sanitaria desde el COVID, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que las autoridades sanitarias chinas comunican que están teniendo un incremento de los procesos infecciosos, sobre todo en niños y derivados por esos virus gripales, de micoplasma neumonía, que afecta mucho a los niños, uh-huh, del virus respiratorio sincitial y también del SARS-CoV-2, del COVID, bueno, pues claro, nos ponemos siempre en alerta. ¿Por qué? Pues porque existe una cierta, negaré que lo he dicho, existe una cierta desconfianza sobre toda la información que proviene de China, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, pues parece ser que no son muy transparentes a la hora de comunicar, uh-huh, la realidad de las cosas, y eso hace que estemos con un poquito alerta, ¿no?
Sí.
La OMS no ha declarado esto, pero sí que le ha pedido a las autoridades chinas que informen de todo esto, y ha recomendado a las autoridades chinas que apliquen todas las medidas que tengan en su mano para, de alguna forma, disminuir ese riesgo de transmisión de las enfermedades respiratorias, como ponemos unas vacunas, como mantener la distancia, todas esas cosas, permanecer en casa cuando se está enfermo, hacer pruebas de detección, todas esas cosas que nosotros en el mundo occidental lo vemos como cotidiano y como normal. Bueno, pues en China no es tan normal, no todo el mundo tiene acceso a algún sistema sanitario solvente, no todo el mundo tiene acceso a las vacunas. En China tiene mucho raigambre las medicinas alternativas, y la medicina alternativa no tiene una evidencia científica sólida, y todos estos productos, todas esas recomendaciones y todas esas cosas que de la medicina tradicional china, pues no son eficaces en este caso para estos procesos. Entonces, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud le conmina a China a que sea más riguroso con todas estas cosas, pero bueno, a nosotros nos preocupa el que no tengamos una información cierta, fidedigna, que nos llegue a tiempo para poder prevenir cualquier cosa, cualquier incidencia que nos pueda llegar a nosotros, ¿no? Pero también nos interesa que en todo el mundo, pues, los pacientes tengan acceso, claro, a un sistema sanitario solvente y que le resuelva sus problemas. Nosotros aquí, pues como os decía al principio, el hecho de estar en sitios cerrados, pues hace que se favorezcan mucho más. Tenemos una cobertura de la vacunación de la gripe que no es la que nos gustaría. Tenemos una cobertura de vacunación del COVID que no es la que deseamos. Hemos incorporado la vacunación de la gripe a los niños pequeños, que son transmisores de procesos respiratorios y de la gripe. Se ha incluido también dentro del calendario del adulto de nuestra comunidad autónoma la vacunación para el virus respiratorio sincitial. ¿Qué es lo que estamos viendo en consulta? Pues estamos viendo en consulta muchos procesos respiratorios, pero que la mayor parte de ellos son cuadros banales, de cuadros catarrales banales, pero siempre en personas que son más delicadas, que están inmunodeprimidas, que son más vulnerables, pues tenemos que estar alerta para evitar la aparición, entre otras cosas, de neumonías, que, como os decía, bueno, pues afectan, es una inflamación de origen infeccioso, vírico bacteriano, que afecta a los alvéolos de los pulmones, que es la parte más fina y el final donde se produce el intercambio de gases, ¿no? Se aporta oxígeno y se recoge el CO2. ¿Y qué más os podría decir?
Nada, con esto nos quedamos mucho más
que
tranquilos.
Que se mantengan esas cosas que decimos siempre de recomendaciones, siguen estando actuales.
Pues,
que vienen las Navidades, que vienen, claro, esos festejos en los cuales os vamos a compartir unos espacios cerrados con todos. Si estás malo, si estás con un cuadro catarral, pues no vayas, y si vas, ponte la mascarilla.
Cosas que hemos aprendido, que deberíamos de haber aprendido y que tenemos que poner en marcha de cara a estas fiestas, de las que seguro que podemos hablar más adelante. Un beso muy fuerte, José Luis.
Gracias, un beso, buena semana.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que acercará cuando me vea la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha.
Estamos ya de lleno metidos en la época navideña, con luces, con eventos y con mucha programación, la que tenemos no solo en la capital, sino también en algunas localidades de la provincia de Valladolid, que enseguida nos vamos a ir hasta Santo Venia de Pisuerga.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diputación de Valladolid, COE Valladolid desarrolla NAFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Bauno, José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info coevalladolid.es.
¿Te gustaría poder realizar tus compras en los mercados y comercios de Valladolid sin moverte de casa? Ahora ya puedes hacerlo en mercadosdevalladolid.com, una tienda en línea donde disfrutarás de todas las ventajas de la compra por internet, ayudando también a los mercados municipales y al comercio de proximidad de tu ciudad. Entra ya en mercadosdevalladolid.com y realiza tus compras cómodamente por internet. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España, Ayuntamiento de Valladolid.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al 26º Torneo Internacional de Baloncesto Villa de Íscar, del 6 al 9 de diciembre, con la participación de 6 selecciones en categoría cadete: Polonia, Portugal, Italia, Grecia, Castilla y León y España. Entrada gratuita en el pabellón municipal. Íscar, de puertas al mundo.
Y es que estamos en ambiente navideño ya, y eso se nota en el ambiente y también en muchos de los municipios vallisoletanos, como al que nos vamos a ir ahora mismo, a Santo Venia de Pisuerga, porque ya mañana va a tener la inauguración de esa iluminación navideña y del árbol de Navidad en la Plaza España. Pero vamos a hablar mejor con su alcaldesa para que nos cuente todo lo que han preparado para estas fiestas. María Antonia López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, porque ya tenemos ese casi pistoletazo de salida al disfrute, ¿verdad?, y a la programación de las fiestas navideñas en Santo Venia de Pisuerga, a la que invitamos a que vayan todos los vallisoletanos. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Pues sí, la verdad es que ya estamos ahí con los nervios a flor de piel, porque hoy empiezan los más pequeños adornando su árbol de Navidad en la puerta del colegio, que les hemos puesto ahí un árbol natural para que ellos han creado sus propios adornos. Y esta tarde tienen su propio encendido. Y ya mañana, como bien has dicho, pues damos el pistoletazo de salida con la inauguración del árbol de la plaza, que estamos muy orgullosos porque la ha hecho un vecino de forma desinteresada y que piensa seguir tirando para arriba de él. Es decir, cada año va a ser un poquito más alto. No vamos a llegar a lo que hacen en Vigo, pero vamos a intentar que cada año pues un poquito más. Entonces, la verdad es que ha sido un detalle muy bonito, muy entrañable, y que, bueno, pues las calles nos las están adornando los propios vecinos, han creado un grupo que se llama Decora tu Pueblo, y en sus ratitos libres pues han hecho adornos que van a engalanar todas las calles de Santo Domingo.
Qué bonito, bueno, María Antonia, ver también la implicación, ¿no?, de todos los vecinos con estas fiestas.
Es lo más bonito, creo que eso es lo más bonito. Yo me quedo con eso, por lo menos, ¿eh? Así que nada, pues tenemos muchísimas cosas a las que estáis todos invitados en Valladolid. Pues mañana tenemos la inauguración del árbol y habrá una representación viviente de lo que es la Navidad, que la realizan los niños de la catequesis. Y un grupo de una asociación va a cantar villancicos, habrá un caldito porque es el que va a hacer frío. Y bueno, pues nada, esto es lo que tenemos mañana, y luego ya el resto de los días pues tenemos un montón de talleres, tanto para adultos como para niños.
Muchísimos talleres navideños, muchísimos, veo, de todo tipo además.
De todo tipo, y la verdad es que, bueno, las plazas se han cubierto, pero rapidísimo. Entonces sí que hemos podido aumentar alguno de ellos, pero no podemos llegar a más. Así que al año que viene, en la previsión, incluiremos muchísimas más plazas, porque la verdad es que Santo Venia está creciendo como municipio y tenemos muchos niños y mucha gente mayor. Claro. Y hay que pensar en hacer actividades pues de todo tipo para que estén. Sí.
Pues lo habéis hecho, lo habéis conseguido por esa programación extensísima, pero además también, por ejemplo, vamos a vivir el sábado 23 una gincana familiar por parejas que seguro que es divertidísima y va a haber una cabalgata motera y visita de Papá Noel, ¿no?
La verdad es que lo de la cabalgata motera es una innovación de este año. Ajá. Tenemos muchísimos aficionados a las motos, tenemos unas 3-4, me parece, no quiero dejarme a nadie por el camino, asociaciones moteras, y una de ellas nos lo propuso y nos pareció muy original. Van a llevar escoltada a Papá Noel con motos en su carroza hasta el centro cívico, donde luego va a recibir todas las cartas de los peques. Y la verdad es que yo creo que va a quedar muy bonito. Es una novedad de este año. Y luego, claro, la tradicional cabalgata que ya mucha gente de Valladolid viene a visitarnos porque es como muy entrañable. Los niños se acercan luego a ver a los reyes, pueden estar con ellos un poquito. Eso ya el día 5.
Pues tenemos muchísimas actividades, con por supuesto las cabalgatas, las visitas de los grandes protagonistas también de estas fiestas navideñas. Y es que, bueno, tenemos que ir y disfrutar de todo lo que ha organizado el Ayuntamiento de Santo Venia de Pisuerga, junto con todos los vecinos, que eso es lo más importante,
sí,
para disfrutar de unos días entrañables en familia y, bueno, pues con los vecinos, que también al final habéis conseguido ser esa pequeña gran familia que siempre decimos, con exposiciones, sí, además, sí, también de trajes de Nancy, por ejemplo. Es que tenéis muchas curiosidades en toda la programación.
Sí, la verdad es que es una exposición que a mí me llamó la atención cuando me la propusieron y dije, ¿y por qué no? Pues puede quedar muy chulo. Y además, ahora que Nancy está tan de moda otra vez, que parece, sí, que las que hemos...
Todo vuelve.
Y mira, hay que guardar. Así que nada, muy bien. Muy contentos y disfrutando de ese espíritu que ya te digo que con la implicación de los vecinos se está consiguiendo. Luego también hay un Belén que es muy bonito en la ermita, que tiene muchísimas figuras y que también merece la pena visitar.
El Belén monumental. Pues es que tenemos, sí, actividades de sobra desde hoy mismo y hasta el día 8 de enero para disfrutar en Santa Venia de Pisuerga de esta Navidad tan bonita que han preparado con tanta ilusión todos los vecinos de esta localidad vallisoletana. Gracias, María Antonia, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, bienvenidos a Santa Venia.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Valladolid, en calle Galatea 3 y en montecredit.es. Montecredit.
La magia de la Navidad llega a Santo Venia de Pisuerga. Disfruta del encendido navideño este martes 5 de diciembre a las 7 de la tarde. Ven a Santo Venia de Pisuerga y únete a nosotros. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir la Navidad. El mercadillo, los villancicos y nuestro rico caldo. Te esperamos este martes en Santo Venia de Pisuerga.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa. Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y aquí, con estos rayos de sol que están entrando ahora por nuestra ventana, os pedimos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Soy yo.